De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Nuestra intención, compartir contigo las próximas 4 horas de radio. Juntos, si te apetece, en la sintonía de Onda Madrid, refrescándote la mañana y también la memoria. Hay que refrescarse porque estamos en alerta amarilla por altas temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados en la zona sur y en la zona oeste de la región. Llegaremos a los 36 en Madrid capital y también en la zona de Henares. Los cielos estarán poco nubosos o despejados. El resto de la previsión, hoy no sabremos si recitada o cantada, con José Martínez a partir de la 1. Y con otro meteorólogo, Francesc Mauri, nos vamos a adentrar en el apasionante mundo de las nubes, ya que vamos a viajar por el cielo con Francesc y con un comandante de un Airbus 320 que se llama Jordi Martín. Juntos nos acercarán historias y espectaculares fotografías que recopilan en el libro El tiempo visto desde el cielo. No vamos a parar de viajar esta mañana y no vamos a parar de mirar al cielo. Os hablamos de una modalidad de turismo en auge, el turismo ornitológico, o lo que es lo mismo, disfrutar de la observación, en este caso, de los más de 300 tipos de aves que durante todo el año sobrevuelan los cielos de Cáceres, una provincia que cuenta con 69 zonas de especial protección de aves, además de pueblos, ciudades, zonas protegidas como los valles del Jerte, Ambroz, La Vera, la Vía de la Plata, o los parques nacionales de Monfragüe, el Geoparque de Villuercas, de Bores y Jara. De la parte más bucólica a la más dura realidad, sentimos tener que decirlo, pero estamos ante el día más peligroso de la semana en el hogar, así como suena. Según el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el lunes por la mañana, el día que estamos viviendo, se incrementa el riesgo de sufrir accidentes en casa. Y es que el cambio de los patrones del sueño durante el fin de semana hacen que a nuestro cuerpo pues le falte coordinación. Somos más patosos, por decirlo así de claro. Cuidado, por tanto, en la cocina, el baño, la sala de estar, también el dormitorio, que son en este orden, recuerdo, cocina, baño, sala de estar y dormitorio, las estancias más peligrosas de nuestra casa. Os contaremos cómo evitar sustos y disgustos los lunes y os invitaremos a que os endulcéis el lunes con azúcar. Eso sí, azúcar de comercio justo. El azúcar es un producto que genera 70.000 millones de dólares en el mercado convencional, pero estos beneficios no siempre llegan a quienes lo cultivan. Este año, el azúcar se ha convertido en el producto visible de la campaña de concienciación de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. El lema: para endulzarte la vida, no hay que amargársela a nadie. Nos vamos a reencontrar con grandes amigos de Hoy en Madrid, como Javier Gurruchaga, que nos hablará de su nuevo trabajo con la orquesta Mondragón, Liverpool Suite. Son 13 discos ya, y por eso contiene este último trabajo, el de Liverpool Suite, 13 canciones, todas ellas de los Beatles. Un disco que tiene su origen en el concierto homenaje al grupo con motivo de sus 50 años. A Javier resulta que le llamó la mismísima hermana de John Lennon para que participara, y a partir de ahí comenzó esta aventura. Y nos reencontraremos con la gente de Andalusian Conspiracy. Es una formación muy peculiar, un cuarteto residente en Oslo y formado por dos noruegos, un mexicano y un español, sevillano, además, para más señas, que es su compositor y vocalista, y que aporta a una música muy nórdica aires aflamencados. El resultado, la verdad, que es realmente original. Hasta las 2 sacaremos tiempo para acercarnos a Fresnedillas de la Oliva. Allí hemos quedado con Luis Ruiz de Gopegui, que fue director de la NASA en España y director de la Estación de Seguimiento Espacial de Fresnedillas durante muchos, muchos años. Recordaremos con él los hitos más importantes de la historia de la conquista del espacio, como la llegada del hombre a la Luna, o también la última misión del programa Apolo en julio de 1975, la llamada Apolo-Soyuz. Y como cada día de este mes de agosto, disfrutaremos de las audiciones comentadas de Irene Echeverría del violín.com. Hoy, el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns. La gran mayoría de esta obra tuvo que esperar a que su autor falleciese para ser interpretada en público. Solo el conocido número de El Cisne era apto, según el compositor, para ser interpretado en directo delante de la sociedad de su época. Vamos a averiguar esta mañana el porqué. Veraneamos contigo en el 101.3-106. Te acercamos propuestas para disfrutar de la época estival en la comunidad. Pero también tú nos puedes contar qué podemos hacer o visitar los días de verano que nos quedan por delante. Si quieres hacer radio con nosotros o que nos hagamos ecos de las iniciativas que te traes entre manos, lo mejor es que te pongas en contacto con nosotros. El teléfono 91-512-8400, 91-512-8400, el correo hoy@ondamadrid.es. Si pones Hoy en Madrid en Facebook, encontrarás nuestra página, y en Twitter somos @hoyenmadrid. Arrancamos nuestra edición de lunes. En la realización está Nacho Cerezo. Nacho, muy buenas. Y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente este lunes de mañana?
Ya sé por qué soy peligroso. Ya entiendo por qué esta mañana me tropezaba con todo.
Te has tropezado
con
mucho.
Todo. Sí, sí.
Digo que los lunes son un día a tener en cuenta, en el que no hay que bajar la guardia, pero más un lunes de agosto.
Yo
que
no
se duerme peor, ¿verdad?
Yo he dormido fatal esta noche,
¿sí?
Confieso.
Bueno, María José Francisco, muy buenas.
Buenos días, pues digo lo mismo, que lunes de agosto con una noche de mal dormir y que parece que no termina uno de despertar, y como encima lo ves pues todo tan vacío y tan desamparado, pues cuesta más.
Poquito a poco vamos a ir levantando este lunes 5 de agosto. Andrea Ferraz, muy buenas.
Hola, buenos días. A mí no me ha costado dormir, a mí me ha costado despertarme.
Despertarte.
Hoy. Me ha costado mucho más.
¿Y te has tropezado con algo? ¿Se te ha caído algo
todavía
al suelo?
No,
¿has derramado la leche del desayuno?
Todavía no, pero dame tiempo, que aún me queda mucha mañana por delante.
¿En el coche entraban bien las marchas y esto?
Sí, eso sí. Eso sí, de momento. De
vale,
momento.
Vale. Es automático.
Cuida, ¿es automático el coche? No.
No, por desgracia, ya me gustaría.
Bueno, ¿habéis tenido algún incidente vosotros? Bueno, pues tranquilidad. A lo largo de estas 4 horas os iremos dando consejos, pautas, para que los lunes sean menos lunes y que no haya que ir corriendo a urgencias o al centro de salud a que nos tengan que atender por algún incidente o algún accidente. Lo que queremos nosotros estas mañanas es que disfrutéis de las propuestas de ocio y tiempo libre en la Comunidad de Madrid. Vamos a exprimir nuestra comunidad con ayuda de los miembros del equipo, pues para ofreceros alternativas a las que os podáis sumar estos días de agosto. Sergio, ¿qué nos propones tú en el día de hoy?
Bueno, pues es una propuesta a la sombra, el jardín botánico, por ejemplo.
Pueden bueno, una delicia.
Todos, pero especialmente es una propuesta para niños, para que vayan los padres con los niños, es delicioso ese espacio. Yo hace años que ya no voy, pero bueno, todos hemos hecho allí algún reportaje con motivo de alguna cosa. Es un refugio natural, tengo aquí anotado, fijaos, 5.000 especies de plantas vivas de todo el mundo. Especialmente para los niños, pues hay recorridos que puedes ver, secuoyas, por ejemplo, este árbol milenario altísimo.
Muchos se van a California en busca de las secuoyas y tenemos aquí, en Madrid.
Bueno, hay cactus del desierto de Namibia, se pueden ver también plantas carnívoras, acuáticas, tropicales, y cuenta con una biblioteca especializada también, que se puede hojear, un archivo formado por unos 10.000 dibujos, y allí se encuentra además, porque yo tengo el facsímil, presumo de ello, mi biblioteca, del primer tratado de jardinería de España. Es del siglo XVI y lo hizo un jardinero de Felipe II. Toma, te lo voy a traer mañana.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues se organiza, especialmente para estas visitas que ya digo, pueden visitar los adultos, se pueden hacer los recorridos que quieras, pero especialmente para los niños se organizan invernaderos como el de Graels, que es una estructura de hierro y cristal, o el de exhibición, que permite conservar especies de cualquier zona geográfica y que está totalmente aclimatado para simular pues climas distintos: desértico, templado, tropical. Recordamos los horarios de este magnífico Real Jardín Botánico: mayo, junio, julio y agosto, es decir, en el que estamos en este cuatrimestre, de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Podemos aprovechar. No hay límite de estancia allí, con lo cual te puedes estar allí pues prácticamente todo el día, si quieres.
Vamos buscando la sombra o esperamos que baje el calor también para visitar el jardín botánico. Además, la gente que trabaja allí es muy cercana, muy amable, muy didáctica, ¿no? Le gusta mucho la divulgación. Propuesta de Sergio Rodríguez para este lunes 5 de agosto. María José Francisco, ¿tú a dónde nos invitas?
Bueno, en mi caso va a haber que cambiar la sombra de un árbol que no está nada mal, pues vas a tener que ser por el aire acondicionado, está clarísimo, porque aquí vamos a estar recogiditos y en un interior, pues es para hablaros de una muestra que tiene que ver con el diseño y a mí me gusta sobre todo el nombre, cómo se presenta esto de producto fresco. Es la segunda edición y la organiza la Asociación de Diseñadores de Madrid. Bueno, pues la cita es en la Central del Diseño, en la calle Legazpi, y allí es donde se reúnen los diseños y los artículos más originales hechos en Madrid, esos made in Madrid, objetos de todo tipo, desde los más cotidianos que pasan por muebles, vajillas, útiles de cocina. También están las líneas más vanguardistas en cuestiones de iluminación, de diseño gráfico, 3D, electrónica, automoción. Bueno, ya sabemos que lo del diseño abarca muchísimo y más. Y por poner ejemplos, pues vamos a ver pequeños artículos que están metidos en vitrinas y que van desde botellines de cerveza que tienen originales etiquetados para mostrar cómo puede ser otro tipo de botellín con otra etiqueta, como si fuese una cerveza de una marca desconocida. Aparecen también vajillas con platos que están pensados de dos en dos porque conforman un puzzle, de manera que al juntar esos dos platos, pues por ejemplo está la figura de una cebra, en uno está la cabeza y en el otro está el cuerpo. O también una jirafa, que en uno igual, en uno está el cuello y la cabeza y en el otro el cuerpo, y así juntos los dos platos pues van creando estos tipos de dibujos, ¿no?
Os hormiguero ahí.
Os hormiguero también, y cangrejos, y langostas, y no sé cuántos animales. Bueno, hay un ajedrez personalizable hecho con piezas de madera, y hay también como productos novedosos, pues qué sé yo, una almohada con mensaje. Entonces, la que está expuesta, por ejemplo, en lo que consiste es que lleva una funda lavable y sobre ella puedes escribir. Entonces, la de la exposición simula un post-it, es amarilla, y sobre ese fondo amarillo, como si fuese de un letrerito de un post-it, un trazo negro que pone call me y un número de teléfono. Y lo bueno es que luego lo pasas una bayeta, además sin siquiera jabón, es lavable y cambias el mensaje. Bueno, pues cosas de nuestros diseñadores y del Made in Madrid, que yo creo que es lo importante. Está de martes a viernes, por las tardes, durante todo este verano, desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche, y los fines de semana, el día completo, desde las 11 de la mañana, pues también hasta las 10
de la noche. ¿Qué pondrías tú en la almohada esta mañana? Yo quiero volver a verte pronto.
Yo iba a ponerme, voy a la cama otra vez.
O dejar mensaje. No me ha dado tiempo a recoger, ya sabes lo que toca.
Sí,
que nos toca madrugar mucho. Propuesta de María José. Andrea, ¿tú nos invitas a todos o vas a intentar que se nos despierte el gusanillo de las dos ruedas, de la bicicleta?
Sí, mi plan no es tan fresquito, es más para sudar, todo lo contrario. Y es que es la última semana en la que podemos disfrutar del alquiler de bicicletas a 3 euros la hora en el Retiro. Pues podemos de 10 a 9 de la noche estar allí en la calle Doctor Castelo a partir de hoy hasta el viernes, que ya es el último día. Que no queremos, que queremos el fin de semana, que no nos ha dado tiempo. Bueno, pues también podemos recordar que en el Parque Juan Carlos I hay alquiler de bicicletas gratuitas. Otra alternativa, que queremos usar nuestra bicicleta, pero sí, que la tenemos muerta de risa en casa. Bueno,
que se nos han desinflado las ruedas o el eje estaba fatal. Y
lleva años ahí en el trastero. Claro. Pues también podemos sacarle partido en la enredadera de Tetuán, porque todos los viernes nos proponen un taller gratuito de reparación de bicicletas.
Ah, mira.
Así que ya sabemos qué podemos hacer. ¿Cuándo? Todos los viernes de 6 de la tarde a las 9 y media de la noche.
Recordamos, quien quiera alquilarlas, una opción durante esta semana en El Retiro, ¿verdad, Andrea? El punto de encuentro, ¿dónde se pueden alquilar?
En la calle Doctor Castelo, número 8.
Vale.
Y en Metro Ibiza, si nos orientamos mejor.
El alquiler de 10 de la mañana a 9 de la noche por 3 euros. Y gratuitas en el Parque Juan Carlos I. ¿Vale? Vamos allí, de 10 a 1 y de 4 y media a 7 y media, de lunes a viernes, los sábados y domingos y festivos, de 9 y media a 7 y media, y nos damos una vuelta pues por todo el Campo de las Naciones y por el Parque Juan Carlos I, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Si no os ha dado tiempo a apuntar algo, no os preocupéis, ¿eh? En nuestro Facebook están todas las propuestas para disfrutar este verano. Una mañana de lunes, Sergio, que vamos a empezar con buena música, con nuestro disco, con Historia del Día.
Historia, porque hace un año que nos dejaba, voy a ver si lo adivináis con una frase suya. Dijo, me tomé 45.000 litros de tequila y aún puedo donar mi hígado. O sea, como Mariajo casi.
Que no, sí, prueba, igual, que no igualito, prueba, que no prueba el alcohol. Efectivamente, que tengo tolerancia cero.
Yo creo
alcohol.
Que con lo del tequila y la cantidad industrial de tequila ha dado muchas pistas.
¿A que sí?
¿De quién podemos estar hablando?
De la gran Chabela Vargas, eterna ya, ¿no? Desde hace un añito, el 5 de agosto del 2012, se nos moría. Bueno, y acaba de salir ahora allí en México el disco La Chamana. Son 41 canciones interpretadas por cantantes además españoles también. Están al menos tres: Amaral, Miguel Poveda y Inma Serrano. También cantantes de Chile, de Colombia, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Portugal, cómo no México. Y familiares y amigos de La Vargas se van a reunir en el Lunario del Auditorio Nacional de allí de Ciudad de México, convocados por el grito Chabela Vargas por siempre. Aquí en nuestro país, pues tenemos que decir que la bailadora y coreógrafa Cecilia Gómez va a estrenar también en los teatros del Canal de Madrid un poco más adelante, el 28 de agosto.
Sí.
Lo anunciamos ya, Cupaima, que es el nombre chamán de Vargas, ¿no? De Chabela Vargas. Un espectáculo.
¿Cupaima?
Cupaima se llama.
Cupaima,
sí, nombre de chamán. Vamos a averiguar más cosas a lo largo del programa, pero es un espectáculo flamenco dirigido por Luis Olmo, que recorre pues distintos pasajes de la vida de la cantante que dio su placet hace 2 años a la idea, poco antes de morir. Bueno, recordamos que Chabela Vargas, todo el mundo la asocia a México, pero ella nació en Costa Rica, en San Juanquí de Flores, pero fue muy rápido, se trasladó allí y la bautizaron con el nombre María Isabel Anita Carmen de Jesús. Así se llamaba Chabela Vargas. Y su primer álbum fue publicado en el año 61 y recordamos, el 5 de agosto de 2012, hace un añito ahora, se dio a conocer su fallecimiento a través de su Twitter oficial. Y he recogido ahí la frase de ese día. Silencio, silencio, las amarguras volverán a ser amargas. Se ha ido la gran dama Chabela Vargas.
Rompemos el silencio, lo hacemos con música.
Lo hacemos con un clásico, La Llorona, si os parece, ¿vale? Que está por ahí a punto de pinchar Nacho.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ça sera comme cette chanson des années 80. Je serai comme le type que j'ai été un jour.
Sobre la mesa de Hoy en Madrid de la sintonía de Onda Madrid, tenemos ahora un estudio de la Universidad de Oviedo que vamos a comentar con nuestro experto en adicciones, Carlos Álvarez Vara. Un informe que nos dice que el uso de vitamina E puede, atención, acelerar el beneficio que dejar de fumar produce en el sistema cardiovascular. Y también vamos a hablar sobre el tabaco porque, escuchad bien, en Nueva York se están pensando aumentar la edad mínima para permitir fumar.
Un estudio importante, pero muy pequeño.
Sí.
Es de 30. Para que tenga una fiabilidad estadística, una investigación prospectiva, que es el gran valor que tiene, no puede luego ser inferior a 30, porque la TED Students y muchos instrumentos estadísticos de medida exigen ese mínimo de 30, como N. Bueno, es curioso, mínimo, minimalista, barato, y da...
Es que no están las épocas para hacer cosas claras.
Me doy cuenta de que eso puede haber sido uno de los factores que lo haya reducido. De todas maneras, esto es un método de afianzar con una investigación científicamente valorable y, en cierto modo, poco equívoca, inequívoca, o con un alto grado de certeza y de predicción, algo que se viene sabiendo en los últimos 20 años, 20 y tantos años. ¿A qué me refiero? La vitamina E es lo que se llama convencionalmente un tocoferol, aunque hay muchos tocoferoles, que son sustancias que están presentes en muchas hojas verdes, fundamentalmente, en alguna medida en la yema del huevo, pero es vegetal casi siempre, y vive muy paralelamente con otro tipo de alimentos que se llaman las flavonas, los flavonoides. La gente sabe que la soya es rica y hace mucho tiempo que hay sustitutivos vegetales para las mujeres en menopausia, que lo conocen mejor que yo, y que se venden no como medicamentos, sino como complemento dietético, y a eso es lo que voy. La gente que se hace más vegetariana, sobre todo las mujeres, a partir de los 40 y tantos años, y además dejan de fumar, mejoran a una velocidad y a una tasa muy superior su capacidad respiratoria y vascular cardíaca. Y se nota que hay un sesgo importante porque las mujeres lo toman, no solamente toman tocoferoles, sino lo toman más en serio que los varones. Y la no recaída y la recuperación respiratoria y cardíaca de las mujeres es notoria. Mientras que en los varones no es así. Hay un factor de riesgo que se mantiene. Cuando antes decía Belén que se tarda tiempo en recuperar las condiciones de base, quizás nunca. Pero un corazón de un fumador durante más de 25 años o un pulmón de alguien que ha fumado durante muchos años, pues tarda no menos nunca de 5 años si se inicia la supresión del tabaco. Es más generoso el corazón en general que el pulmón. Si había focos de bronquitis crónica, van a tardar muchísimo en remitir. Sí, remiten, pero no cabe duda que una tasa de recuperación por tocoferoles, ojo, se ha utilizado en la investigación esta gamma tocoferol. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué hago esto?
¿Qué es eso?
Porque los tocoferoles son 8 moléculas no idénticas, depende de, son 2 benzoles que tienen unos radicales. Y hay una cuestión importante que separa a los norteamericanos de los europeos. Nosotros somos consumidores fundamentalmente de gamma tocoferoles por la dieta nuestra.
¿La dieta ellos, mediterránea?
En cambio, ellos son más tendentes al alfa tocoferol, que existe también en algunas formas de carne y en algunas formas de productos más proteicos. Curiosamente, se ha hecho con el complemento dietético que es más corriente en Europa, lo cual nos mejora en los resultados potenciales. Pero hay que decir, la base de esta investigación es todavía fundamentalmente animal. Esto es una investigación humana controlada. Pero, en cualquier caso, ya se intuye y se sabe, y se está aplicando, que la venta en parafarmacia de isoflavonas o de tocoferoles de origen vegetal y las dietas de plantas no procesadas de hojas verdes es una fuente importantísima.
Crudas.
En cuanto hay una piroderivación de un calentamiento, cualquier tipo de...
Malas vitaminas.
¿Cómo se llama? Algo se hace...
A ver.
Ay, cuando una grasa... Rancia, el enranciamiento.
Sí, sería.
Es el proceso de destrucción de los flavonoides y de los tocoferoles presentes en muchos aceites. En el de oliva, en el de soja, en el que más. Pero en el de oliva también existe, en el de onagra también, el de girasol también. Y de hecho, en la propaganda americana, uno de los productos que dicen como factor preventivo vascular es las margarinas. Que también se hacen de maíz en Estados Unidos. Aquí no son muy frecuentes. Pero también el aceite de maíz es un producto muy bueno si no se calienta. Igual que yo tengo la idea de que el aceite de oliva es una referencia buena para en crudo y no lo es para en forma de fritos. Por ejemplo, los procesos de calentamiento, sobre todo de sobrecalentamiento, destruye una buena parte de lo bueno que tiene el aceite de oliva.
Sí, de hecho se dice que nunca se utilice el aceite para freír muchas veces, que pues dos,
debe,
tres...
Debe seguirse insistiendo en ello.
Lo tiramos en un punto de reciclaje.
En cambio las margarinas, sobre todo en América hay de muchas fuentes, es una fuente buena para los niños. En Europa también se ha ido popularizando y se ha ido consumiendo cada vez menos mantequilla de leche de vaca. Porque tanto la concentración grasa como otros elementos no la hacen en términos saludables tan buena como las margarinas. Pero es una buena noticia.
Sí, es una razón más. Y...
Pero las mujeres en la menopausia se benefician muchísimo más que los varones. Es una injusticia genéricamente.
Para una cosa buena que tenemos.
Exacto, Carlos, que si empezamos a hablar de enfermedades que afectan más a las mujeres que a los hombres, ya te digo yo que nos quedamos cortos, ¿eh? No es una competición, pero por una sola cosa que nos beneficie un poquito más, vamos a dejárnosla, que sí, siempre tenemos más enfermedades que los hombres.
No, y que se cuidan más.
Las mujeres. Depende, menos en el tema del corazón. En el tema del corazón, y además hay reprimendas siempre por parte de los cardiólogos, que sobre todo cuando ha habido ya un episodio referente a un evento cardiovascular, el hombre va más al médico y el hombre se cuida más que la mujer, que siempre piensa que no pasa nada, que yo tengo que seguir haciendo muchas cosas porque si no esto no sale adelante.
Mira tú.
Y hay reprimenda por parte de los cardiólogos, ¿eh?
Es que los hombres somos más miedosos.
Sí.
Por lo general.
Generalmente sí, efectivamente. Bueno, seguimos con el tabaco, que hay un dato también que queríamos comentar, nos lleva hasta Nueva York, pero ellos están sopesando la posibilidad de elevar la edad legal para fumar de los 18 a los 21 años.
Que es la misma edad que ellos tienen, que su ley marca para el alcohol. Uh-huh. La situación en España es que, bueno, que en España está prohibida la venta de tabaco a menores de 18 años. De hecho, la Unión Europea, la edad mínima para comprar tabaco está en los 18, pero Austria, Holanda y Bélgica, por ejemplo, lo tienen a los 16.
Uh-huh. El tema famoso de la edad mínima para fumar está en los países desarrollados teniendo cada vez más importancia. La verdad es que si uno tuviera que optar con su voto a estas cuestiones, cuanto más se retrasa el inicio del consumo, y la edad media de inicio del consumo del tabaco, por ejemplo, está en 11,3 en el caso de España, cuanto más se retrase, menos daño causa. Y si alguien no ha empezado a fumar de forma compulsiva a los 18 años, el riesgo de que se convierta posteriormente en un fumador compulsivo es mínimo. Es decir, que los hábitos abusivos del tabaco y del alcohol se adquieren antes. Si se dificulta, tendremos menos problemas colectivamente en términos de la salud pública. Yo la verdad es que soy favorecedor del retraso. No soy favorecedor de las leyes secas. De ninguna forma, y de un cierto nivel de tolerancia controlada. Pero el que oficialmente un ciudadano pueda tener acceso al alcohol y al tabaco a los 18 años, sabiendo que no va a cumplirse al 100%, es bienvenido en términos de la responsabilidad que me compete como haber tenido algo que ver con los problemas de la salud pública. Es intrínsecamente sano, porque, insisto, tanto la heroína como el porro, como el tabaco, como el alcohol, la cuestión decisiva del uso y abuso compulsivo se deciden entre los 12 y los 18 años.
¡Qué barbaridad! Entonces, al retrasarlo estamos favoreciendo que...
El que haya menos compulsivos porque no han tenido la etapa formativa del abuso compulsivo que se da... a veces por pertenecer a un gang, a un grupo o por muchas otras razones de índole psicosociológico, entre los 12 y los 18. Quien no ha empezado, después ya no.
Con 21 ya uno está a otras cosas.
Sí, no, y sobre todo es que ya ha elegido y tiene otras opciones. El problema es la embaucación o el embaucamiento, no sé cómo se dice exactamente, del colectivo al cual uno pertenece, si el mayor número de los del colectivo son fumadores o consumidores de una droga o de una marca o de lo que sea. Entonces, esa uniformidad es peligrosa. Pero se decide entre 12 y 18, más entre 12 y 16, pero también hasta los 18. Con 28 o con 70 años, yo en estos momentos ya pienso que tengo pocas posibilidades de modificar mi vida en términos de ningún consumo compulsivo que no haya tenido ya y haya dejado.
De todos modos, no se puede comprar tabaco en nuestro país hasta que no tener los 18 años, pues lo decías, edad de inicio 11 años.
Esa es la realidad de los hechos, no es mayoritario afortunadamente. Pero de todas maneras en España sabes que lo de las edades de los consumos de alcohol son variables y que se está intentando por parte de la delegación del gobierno del Plan Nacional sobre Drogas intentar una especie de homogeneización, que en Asturias son más tolerantes que en el resto y que no, que tiene que haber una edad igual para todos. Y defiendo lo mismo para la Unión Europea. Es disfuncional a todas las luces desde el punto de vista de salud pública el que la tolerancia en Austria o en Holanda o en Bélgica sea mayor que en el resto de alrededor, porque la gente de la frontera se contamina sistemáticamente.
Bueno, pues una cosita más brevemente, a ver si nos aclaramos con una cosa que ha sucedido en Inglaterra. Un joven ha fallecido después de consumir una droga que estaba totalmente prohibida y con la que quería bajar peso.
Pues sí, tenía 23 años, era estudiante de medicina y estaba obsesionada, pues como muchas otras jóvenes, con su peso. ¿Qué hizo? Bueno, pues tomó el antidepresivo que tomaba para la bulimia, estaba tomando Prozac con DNP, que es un pesticida cuyo uso está prohibido el uso, pero bueno, pues está circulando como se toma para una posible disminución de peso.
Ya, es una cosa de esas asombrosas que ¿sí? se compra por internet una vez más. Y que la gente va y se lo toma. Y entonces el dinitrofenol es un antiquísimo veneno. Por eso es un pesticida. Y sin embargo, pertenece a un tipo de sustancias que bloquea una cosa muy sutil, que es el transporte electrónico. Envenena a nivel molecular final en el transporte electrónico para que algo aproveche a un ser vivo. Es una cosa verdaderamente, pues, de muy difícil comprensión pública, pero actúa de forma irreversible y mata, por eso mata a algunas arañas rojas o a algunos tipo de pesticidas de que invaden los jardines y la flora y fauna del entorno. Incluso algunas veces se ha envenenado con ello a perros mojando cebos para matarles, Es decir, que no es desconocido el uso como veneno. Toxicológicamente es inequívoco y bien conocido hace tiempo. ¿Qué pasa? Pues que en algún momento dado de la investigación del dinitrofenol se descubrió que tiene, por su forma de envenenar, tiende a desgastar grasas o impide la formación de grasas. Y entonces hay cierto tipo de paramedicina que en algunos momentos lo ha utilizado de una forma muy secreta y casi prohibida, pero no son médicos en el sentido estricto. Y también se ha utilizado en los gimnasios, en los halterofílicos de éxito, los culturistas, se ha utilizado. Está prohibidísimo, pero se ha utilizado. Y entonces el problema es cuál es la tasa y en qué medida se controla. La verdad es que la combinación de la fluoxetina con la cantidad que esta chica tomó era un veneno mortal de necesidad. Se le ofreció ayuda y era muy cabezota y se negó incluso a llamar la ambulancia. Es decir que, por favor, que no hagan experimentos los jóvenes consigo mismos, ni siquiera por una preocupación más o menos razonable por el aumento de peso. Fíjense de quién sabe. Y el internet no siempre tiene garantía ninguna, ni da siempre la información precisa, sana, saludable y de futuro. Es una información ciega y se presta a interpretaciones erróneas. Esta es una interpretación errónea.
Everybody's got a hungry heart. Everybody's got a hungry heart.
Veraneamos contigo en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106, juntos si te apetece, los de hoy en Madrid acompañándote hasta las 2 de la tarde y con recomendaciones para disfrutar del verano en la Comunidad de Madrid, o Sergio Rodríguez, recomendaciones para devorar un libro estos días de vacaciones, porque nuestra biblioteca la tenemos abierta este verano para rebuscar esos títulos que conviene releer, o a lo mejor los hemos dejado, ¿verdad?, ahí aparcados, esperando tener tiempo pues para leer tranquilamente. Hoy, ¿qué hemos buscado por la biblioteca?
Bueno, hoy tenemos además un libro, yo creo, de fácil lectura. No es como si abarcas una novela que va por capítulos y es una historia completa que tienes que abarcar. Aquí es un libro de relatos, no demasiado extenso, y los vas leyendo poquito a poquito. Lectura para verano ideal. Vamos a recordar efectivamente una autora, se llama Ana María Shua, y es una figura clave en la narrativa argentina actual, maestra en el género del relato corto. En algunos lugares se le conoce incluso como la reina del relato. Bueno, venía aquí a nuestra biblioteca porque se publicaba recientemente en nuestro país por primera vez, se publicaban esos relatos, y en una edición especial preparada por otra escritora llamada Samantha Schwebling y publicada por la editorial Páginas de Espuma. Y si os parece, pues teníamos una interesante charla con las dos que podemos recordar.
Venga, vamos a recordar y vamos a releer ese libro.
Bueno, fue bastante duro, ¿eh?
Sí.
En principio un criterio de lectora, es decir, los cuentos que más me impactaron. Algunos ya los tenía en la cabeza como cuentos que había leído y no se me habían ido nunca de la cabeza. Y también tratar de que... O sea, Ana María Shua maneja muchísimos géneros, muchísimos tonos de narrador, entonces tratar también que esté un poco la literatura fantástica, la literatura realista, que haya de todo un poco, ¿no?
Ana María, yo te preguntaba antes de comenzar esta conversación, porque tenía la curiosidad de si habías conocido a Cortázar. Me has dicho que personalmente no lo habías conocido.
No, pero como no está, podría decir que sí. Incluso podría decir que hemos sido grandes amigos. Eso, igual no puedes mentirme.
O a tomar unos mates, por ejemplo, ¿no?
Sí, y otras cosas que ni puedo contar.
Viene a cuento lo de Cortázar, porque yo siempre me he quedado con una frase de él. Decía Julio Cortázar que la novela, bueno, podía vencer a los puntos en esos símiles que hacía el del boxeo, pero que el relato tenía que vencer por KO, contundentemente. ¿Estás tú de acuerdo con eso?
Sí, sí, por supuesto. Siempre que se entienda que el knockout con el que vence el relato no es la frase final, la revelación, el punch de la última línea, ¿no? Es un knockout que se va dando todo en conjunto, digamos. Uh-huh. Cuando el cuento termina, es un knockout, pero no es un knockout porque la última trompada la da la frase final.
Uh-huh. Tenemos ahí también un fenómeno curioso en Argentina. A mi modo de ver, Borges hacía relatos contundentes, como diría Cortázar por KO, pero relatos cortos, no optó nunca por la novela larga. Sin embargo, tenemos a Mujica Lainez también, que todo lo contrario. ¿Tú por dónde te inclinas? ¿Te sientes más fuerte literariamente en el relato que en la novela?
Bueno, nada de lo narrativo me es ajeno. Yo me siento muy cómoda en todos los géneros narrativos. En el momento del trabajo, en el momento de la primera versión, me siento mejor en el cuento y en el microrrelato. Pero en el momento de la reescritura me da muchas satisfacciones la novela.
Uh-huh. Samantha, tú lo observas esto, ¿no?
Sí, bueno, yo soy cuentista, entonces para mí los otros géneros quedan afuera, no tengo la experiencia, pero bueno...
Bueno, nos llama la atención, no los he leído todavía todos, pero la capacidad sensitiva, ¿no? ¿Cómo trabaja con las sensaciones, con la percepción, con los sentidos? Una característica que podemos aplicar a tu obra, Ana María.
Sí, es muy interesante lo que me decís, porque en realidad hay sentidos de los que yo carezco. Por ejemplo, lo visual. A mí, cuando hago la primera versión de los cuentos, los personajes están un poco como en el aire. Hay situaciones y suceden cosas entre ellos. Y después tengo que volver atrás y poner un poco de paisaje alrededor. Unos arbolitos, una silla, un cuadro en la pared.
Un atrezo.
Claro, pero digamos que todo esos aspectos sensitivos, un poco, bueno, tengo que recordar que faltan y agregárselos. Uh-huh.
Es una característica suya, precisamente, Samantha, ¿no? La capacidad sensitiva.
Sí,
¿no?
Sí. Tiene además un narrador que es muy preciso. Entonces, por ahí con pocas palabras uno rápidamente se hace una idea mucho más grande, ¿no? Uh-huh. O sea, hay mucho que pone el lector sobre las palabras del narrador, ¿no? Y eso le da mucha velocidad al relato.
Otra cosa que me llama la atención es que tienen un trasfondo, algunos muy duro, y viendo la autora con su carácter dulce, choca un poco. ¿De dónde sale ese trasfondo? Es de trasfondo duro de los relatos.
Bueno, yo creo que yo tenía ciertas características personales que me traían muchos problemas sociales, como, digamos, una tendencia a la ironía, al sarcasmo y una cierta crueldad, digamos así, en la mirada sobre la vida. Y todo eso logré canalizarlo a través de la literatura y ahora me llevo mucho mejor con la gente.
Como una especie de exorcismo.
De exorcismo, claro. O de catarsis. O...
Sí, tal cual.
Bueno, me han dicho que, por ejemplo, me fijo en el último, la columna vertebral. Y hay una constante también que es la presencia de la enfermedad, de la dolencia, ¿no?
Sí.
El concepto de enfermedad, ¿cómo lo refleja, cómo lo trata Ana María?
Bueno, es curioso porque cuando
no
yo
¿no será
escribí...
hipocondríaca?
No, para nada. No. No soy hipocondríaca y hasta hace unos años tampoco era enferma. En fin, con los años ya vienen las dolencias. Pero cuando yo empecé con mi primera novela trataba acerca de un hombre que se interna en un hospital y encima, en fin, una serie de cuestiones que le pasan en relación con la salud, la enfermedad, la relación con los médicos, etcétera. Y yo creí que estaba escribiendo eso por pura casualidad, porque teníamos un conocido al que le había sucedido algo parecido y de ahí me salió la historia. Ahora, mirando hacia atrás, veo que el tema de la enfermedad es una constante en todo lo que escribo y casi tengo que obligarme a escribir acerca de otras cosas. Dejar de lado los médicos y olvidarme por un momento del cuerpo, porque bueno, es algo que está muy presente en todo, en mis novelas y mis cuentos.
¿El panorama literario femenino español lo conoce? ¿Conoce a otras autoras de por aquí?
Algunas autoras, sí.
¿Podríamos hablar de algunas y de sus preferencias?
Bueno, Belén Gopegui, por ejemplo. Y hay una chica muy joven que es una gran cuentista, que es Isabel González González, ¿no? Sí.
Creo que la tuvimos por aquí hace tiempo.
Sí, es una excelente cuentista. También ha publicado en Páginas de Espuma. Y bueno, tantas otras, ¿no? Sí, a la hora de hacer una lista uno siempre se deja gente afuera, pero sí, conozco bastante, he leído bastantes autores.
¿Y Samantha?
Españoles.
Bueno, yo acabo de leer a Isabel González y me encantó, me pareció una voz, o sea, realmente me sorprendió, me pareció que traía algo nuevo.
Me gustaría ya, como curiosidad final, hacemos a veces con los autores, ¿cuáles fueron las primeras lecturas de cada una de vosotras y cuáles os impactaron, cuáles son vuestros autores preferidos? El título que os hubiera gustado firmar en la literatura universal, Ana María.
Bueno, mis primeras lecturas, había en Argentina una colección que leyó toda mi generación, que era la colección Robin Hood. Y ahí yo empecé por Azabache, que es Black Beauty, Belleza Negra, una traducción del inglés, un libro sobre un caballo que fue el primer libro que leí en mi vida y que me impactó, me marcó el sello y me entregó para siempre a la literatura. Y después, bueno, mis preferidos eran los de la serie del Príncipe Valiente, por ejemplo. Onda. Eso me gustaba muchísimo. Y todos los de Louisa May Alcott, ni hablemos. Y bueno, en cuanto a mi autor favorito no está en el pasado. O sea, yo tengo una... Hay quienes tienen un autor favorito y lo siguen y demás, pero yo tengo como una lista de no menos de 500 títulos que para mí son el mejor libro.
¿500?
Sí, y cada tanto vuelvo a descubrir, para mi enorme alegría, el mejor libro.
Genial.
Últimamente el mejor libro es el de uno de Agota Christoph, una húngara que escribió un libro maravilloso que se llama Klaus y Lucas.
Ajá.
Una trilogía. Algo extraordinario. Pero bueno, eso va cambiando, así que mañana será otro. Mi libro favorito, entonces digo, no está en el pasado, está en el futuro y sigo leyendo para encontrarlo.
Estupendo. ¿Samantha?
Bueno, la colección de mi generación fue las Elige tu propia aventura, que eran unos libros que vos podías ir cambiando el final, ya augurando en mi generación internet y todo lo que vino después.
No eran todos buenos, pero había algunos muy
había algunos que estaban geniales.
El mundo subterráneo era mi preferido.
Sí, no, el mío era La carrera interminable.
Estupendo.
Yo se los leía a mis hijas.
Pues, ¿y Samantha, la obra que te hubiera gustado firmar de la literatura universal? ¿Tienes o tienes mil?
Uy, también tengo mil, también tengo mil. Sí. No, son muchos. Pero a mí me gusta mucho la literatura norteamericana. Ajá. Tengo especial amor por los norteamericanos.
¿El realismo sucio?
Algún librito de Salinger me hubiera gustado filmar.
Oh, yo también, yo hubiera querido filmar los 9 cuentos.
Claro, sí.
Bueno. Mal.
Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar.
Me encanta, Sergio, la palabra cuentista.
¿Y vivir del cuento?
¿Y vivir del cuento? Bueno, ellas viven del trabajo, de acercarnos a realidad mágica,
Es muy difícil escribir un cuento, un relato, ajustarte a una determinada extensión, condensarlo todo. Con la novela yo creo que la puedes escribir hasta de un tirón, de varios tirones, darle como más margen, pero un cuento tienes que ajustarte.
Buen tándem entre Ana María también y Samantha, ¿verdad?
Sí.
Había química entre ellas.
Sí, se notaba.
Y muy cercanas. Uh-huh. Es el libro que os recomendamos para este verano, pero tenemos más recomendaciones, Sergio.
Sí, porque un sello tan prestigioso como Siruela pues ya nos va mandando avanzando las publicaciones de septiembre, por ejemplo. Y tenemos una autora de culto, realmente fue muy admirada, pues, por ejemplo, en aquella generación hippie, los años 60. Es Clarice Lispector, que nació en Ucrania en 1920, murió en Río de Janeiro en el 77, y Siruela pues nos aporta una novela titulada La pasión según G.H., que es un largo monólogo interior, luego un libro de cuentos reunidos de Clarice Lispector, y luego pues un libro raro, pues difícil de clasificar, ¿no? Es Agua Viva, que no es ni novela, ni carta, ni diario, aunque dicen los críticos que es un poco de todo, ¿no? Clarice Lispector, Agua Viva, cuentos reunidos y La pasión según G.H., de esta autora que su primer trabajo así de relieve pues lo publicó en el 1944, ya hace añitos. Uh-huh. Se titulaba Cerca del corazón salvaje, recordamos, y bueno, recibió ya un premio importante en Brasil, la Fundación Grasa Araña, en 1945. Se consideró entonces una joven promesa de tan solo 19 años, ganaba ese premio prestigioso en Brasil, y bueno, ha pasado ya la historia de la literatura. Y como digo, Siruela, para septiembre, nos trae estos tres títulos de Clarice Lispector.
Y te recordamos que nos puedes contar y nos puedes recomendar el libro que te estás leyendo o aquel que te ha dejado este verano buen sabor de boca. Esperamos tus recomendaciones en nuestra dirección de correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Y estas mañanas del mes de agosto, ya sabes que jugamos contigo a nuestro verdadero o falso. Nuestro teléfono es el 91-512-8400. En juego, Andrea Ferraz, tenemos una nueva gran colección de Signo Editores, en este caso, Medicina Natural, Salud y Bienestar.
Sí, así es, y por eso he sacado las preguntas de nuestro concurso de esa enciclopedia.
Para optar a ella, tenéis que jugar con nosotros, ¿verdad? Y intentar quedar lo mejor posicionados posible en nuestro ranking. Ranking que encabeza a día de hoy, creo, ¿quién encabeza?
María.
María, que tiene dos puntos. Es el top uno de nuestro ranking. Vamos a ver qué tal se le da esta mañana a María del Pilar, que está escuchándonos. María del Pilar, muy buenas.
Sí, hola, buenos días.
¿Cómo va el mes de agosto por aquí? ¿Por Madrid?
Bastante caluroso.
Bueno, ¿por qué zona nos llamas? ¿Madrid capital? ¿Alguna localidad de la comunidad?
Sí, Moratalaz.
En Moratalaz. Pues un saludo para la gente de Moratalaz. La dinámica, María Pilar, muy sencilla.
Sí,
te vamos formulando
sí,
preguntas. Andrea, ¿vale? Y tú tienes que contestar el máximo posible de ellas correctamente para puntuar, ¿de acuerdo?
Bien, bien. Muchísimas
Venga.
Gracias.
Andrea,
vale,
vamos ahí. Primera
María
pregunta.
María Pilar, comenzamos.
Sí.
El propio proceso evolutivo va marcando la aparición de nuevas necesidades y la desaparición de otras. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Correcto.
Venga, vale, un primera... punto, María Pilar. Segunda pregunta que te formula Andrea.
La velocidad y el hiperdesarrollo ya no son indicativos de desequilibrio medioambiental. ¿Verdadero o falso?
La velocidad y el desarrollo.
Y el hiperdesarrollo.
Ah, y el hiper...
Rápido, María del Pilar.
Falso.
La respuesta es falso.
Correcto.
Correcto. Seguimos jugando, María del Pilar. Nueva pregunta.
Siguiente. La clorofila de las plantas reduce la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
La respuesta es verdadero.
Y es correcto.
Tres puntos ya.
Por nueva, lo tanto,
nueva pregunta.
Ya va en el top.
Ya no. Vas en cabeza, María ya del Pilar. ¿Vale? Venga, seguimos jugando. Nueva pregunta.
Sí.
En total hay 4 arterias pulmonares. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
La respuesta es verdadero.
Y es correcto.
Correcta. Suma y sigue. Nueva pregunta para María del Pilar.
Seguimos. La terapia holística tiende a reducir el estrés usando la fuerza curativa del propio organismo. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Respuesta verdadero.
Correcto también.
Correcta. Nuevo punto para el marcador de María del Pilar y nueva pregunta que formula Andrea.
Siguiente pregunta. Las industrias farmacéuticas acuden para sus pruebas de laboratorio y de ensayos clínicos al llamado efecto placebo. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Respuesta verdadero.
Y también es correcta.
Correcta. Más preguntas para María del Pilar, que está batiendo todos los récords.
Desde la antigüedad, las terapias de relajación han estado asociadas al agua, al barro y a la sal. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Respuesta verdadero.
Y es correcto también.
Correcta. Nueva pregunta.
Me va a dejar sin preguntas al final.
Venga, sigue ahí.
El dolor es una percepción en la que intervienen únicamente los receptores específicos. ¿Verdadero o falso?
Rápidamente.
Verdadero.
Verdadero.
No, es incorrecto.
Vamos a hacer recuento.
Receptores, ¿me dice receptores?
El dolor era la percepción que interviene únicamente en receptores específicos. Mm. Y es falso porque también interviene la presión, la temperatura.
Sí, sí, es verdad.
Es verdad, ¿no?
Es verdad.
Pues a ver, María del Pilar, que voy a hacer recuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sí.
7 respuestas correctas, 7 puntos
record.
Que tienes. Y encabezas nuestro ranking particular de este Medicina Natural, Salud y Bienestar. María del Pilar, que haya suerte, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Y gracias por estar ahí, al otro lado.
Vale, ay, qué pena. Ven. Gracias.
Bueno, te has quedado bien, ¿eh? Te has quedado bien. Yo creo que tienes muchas posibilidades de llegar a la final.
Vale.
Atenta. ¿Te vas de vacaciones o no?
Sí, sí, a la playa.
¿A la playa? ¿Para cuándo?
Pues para, a ver, últimos de agosto.
Últimos de agosto. Bueno, todavía queda el sprint final. Pues
sí.
Hasta que te vayas a la playa, recuerda que estamos aquí todas las mañanas, ¿de acuerdo?
Sí, sí, muchas gracias.
Venga, un beso.
Un saludo para todos.
Un saludo y a la gente de Moratalaz también. Recordamos, Andrea, que tenemos un número de teléfono donde los oyentes ahora mismito pueden marcar para intentar probar suerte.
Al igual que ha hecho María del Pilar, que ha llamado al 91-512-8400.
91-512-8400. Actualizamos ahora la información en la sintonía de Onda Madrid. Ya está por aquí Loli Jurado con la última hora. Y luego volvemos los de Hoy a Madrid juntos, si quieres, si te apetece, hasta las 2.